este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Muy buen día, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que ya están en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Es un gusto acompañarlo en este día. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante para cada uno de nosotros. Es por eso que lo invitamos a quedarse en sintonía de este programa. Recuerde, es una edición más del programa La Mirada de los Pueblos, un programa que tiene por objetivo crear opinión crítica sobre los diferentes temas que nos afectan como pueblos en Guatemala. Mi nombre es José Navarro y bueno, hoy vamos a iniciar tratando de abrir este espacio. Sabemos de que este espacio pues es un medio de comunicación también a su servicio, al servicio de las diferentes comunidades y pueblos. Precisamente hoy tenemos vía telefónica a Nery Pérez, el líder de la sociedad civil organizada de Malacatán, a quien vamos a cederle este espacio para que él pues pueda comentarnos acerca de esta problemática que está sucediendo en este territorio. Bienvenido, Nery, al programa La Mirada de los Pueblos. Y refrescaron mis fuerzas. Bueno, creo que tenemos un problemita con la comunicación. Vamos a dejar este espacio para poder pues cedérselo a él más tarde y para que él pueda también plantear este tema que está afectando en el municipio de Malacatán, San Marcos. Voy a dar la bienvenida entonces a Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, quien nos acompaña en esta mañana para precisamente comentarnos acerca del contexto nacional, la situación que precisamente estamos viviendo a nivel nacional. Bienvenido, Eliu.
Muy buen día para todos los hermanos y hermanas a lo largo y ancho del occidente del país que ya nos honran con su presencia y a través de la audiencia que tienen y pues que apartan estos minutos para estar con nosotros. La verdad es que antes de iniciar, y ya tenemos aquí en cabina a otros compañeros, compañeras que están, pues que van a participar en, también con su aporte y su punto de vista en relación al contexto que estamos viviendo. Y precisamente antes que tengamos la comunicación con Nery, pues, ¿qué podríamos decir? La conflictividad sigue a partir de la problemática que ha iniciado el propio Estado hacia nuestros pueblos. No podemos decir que el punto de vista desde el gobierno es que somos los pueblos los que no contribuimos a la democracia y a la gobernabilidad, sin embargo es al revés. Cuando nos damos cuenta que este Estado finca que ellos han hecho desde la fundación del Estado de Guatemala, entonces nos han metido en nuestra cabeza que todos somos guatemaltecos y que debemos obedecer las leyes y por lo tanto debemos de obedecer a nuestras autoridades. Y entonces nosotros no lo hemos creído y debería de ser así, porque un pueblo sin autoridades y una autoridad sin pueblo en realidad no puede existir. Sin embargo, ¿cómo puede existir un pueblo en una convivencia pacífica cuando nos damos cuenta que hay un Estado que reprime, que hay un Estado que persigue, que hay un Estado que no respeta ni las más mínimas condiciones y de los más mínimos derechos que tenemos los pueblos, especialmente el pueblo maya, el pueblo indígena como tal? Entonces, a partir de eso, pues tenemos que tomar en cuenta los contextos que está pasando y San Marcos no está fuera de ese espacio y precisamente la problemática en Malacatán. Así que, y cuando decimos Malacatán, no es solo la zona costera, está presente la situación acá alrededor de los proyectos de las industrias extractivas, el monocultivo, las hidroeléctricas y los problemas que traen las comunidades frente a la transnacional en Erguate. Josué ya tiene en línea al compañero, así que vamos a dejarle a él el micrófono.
Así es, Eliu, ya tenemos comunicación con Nery Pérez. Vamos a ceder pues este espacio para que él pueda dar a conocer la problemática que están pasando en este municipio. Bienvenido, Nery, al programa La Mirada de los Pueblos.
Gracias, compañeros. Gracias, compañero Eliu, por este espacio. Les agradezco mucho porque nosotros, como ustedes están diciendo, lamentablemente siempre hemos sido reprimidos, hemos sido criminalizados por por defender nuestros derechos. Y más, hemos tocado vivir, digamos, aquí en Malacatán, que por defender nuestros propios derechos, incluso aquí en Malacatán nos han asesinado a 3 compañeros. Y para ser exactos, el miércoles hace ya casi 8 días, mañana 8 días, los personeros de Nerguate a la 1 de la mañana, imagínense ustedes, a la 1 de la mañana, entraron a robarse 330 metros de cable de alta tensión. Y lo bueno es de que hubieron vecinos que se dieron cuenta, de lo contrario no sé qué más hubieran hecho. Y lo peor es de que después, o sea, las comunidades se organizan para reinstalar otra vez el servicio y después dicen que los campesinos hicieron un sabotaje, cosa que es totalmente falso. Entonces lo que yo quisiera, que yo creo que esta emisora alcanza casi a nivel nacional o quizás a nivel nacional, para que toda nuestra gente sepa de que no tenemos una empresa seria, tenemos una empresa que viene a robarle a los guatemaltecos, no solo en el sentido de robarle a los bolsillos, sino que robarle también incluso sus propios bienes.
Don Neri, ¿cómo inicia este problema? Si nos podría comentar un poco de la situación la cual pues están viviendo. Tengo entendido que ya son 5 días que no tienen luz en la zona central y en varios municipios también de Malacatán.
En varias comunidades. Pues nace a raíz de que el miércoles a la 1 de la mañana personeros de Nerguate entraron a cortar 330 metros de cable de alta tensión, dejando sin energía eléctrica a 13 comunidades. Pero esas comunidades se organizaron y volvieron a comprar el cable, lo volvieron a reinstalar. Resulta que cuando ellos se dieron cuenta que las comunidades habían reinstalado el fluido eléctrico, entonces hicieron un corte a nivel de casi todo el centro del área urbana y son 18 comunidades las que no tenemos energía eléctrica en este momento.
¿Qué es lo que ustedes piden a las autoridades, don Neri?
Pues lo que nosotros pedimos, pues, yo creo que según el artículo 120 de la Constitución Política, dice que el Estado tiene que intervenir a las empresas que prestan un servicio, en este caso un servicio básico como es la energía eléctrica, que intervenga ante esta empresa que siempre nos ha venido a dañar al país, especialmente a nuestro municipio y departamento de San Marcos. Entonces lo que nosotros queremos es que las autoridades tomen carta en el asunto.
Si nos podría repetir cuántas son las comunidades que están siendo afectadas precisamente en este territorio, ¿no?
Son 18 comunidades y gran parte del centro del área urbana.
¿Qué piensas sobre esto, Lino?
Bueno, la verdad es que, como lo está expresando Neri, este no es un problema que inicia ayer o la semana pasada, es un problema en la cual ha habido una confrontación y esto ha traído conflictividad social en las comunidades. Pero el punto es que aquí hay una transnacional que no tiene regularizado la forma en que va a prestar los servicios. Y Neri tiene mucha razón que la energía eléctrica es un derecho básico ahora, es un derecho humano. Y entonces vemos ahí la desmedida desproporción que tienen y la posibilidad real que tienen estas empresas de poder hacer y tomar sus propias medidas sin que nadie tenga que ver y que los combine para que la situación cambie. El problema está aquí porque el que nos trae esta conflictividad son las leyes. Y esta es la Ley de Electrificación Nacional, donde deja pues un monopolio sobre la situación de poder hacer y deshacer con los derechos de las comunidades. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que nos trae conflictividad y confrontación, y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en este sentido para no caer en la provocación, porque entonces podríamos tener persecución y criminalizar la lucha y la defensa de un derecho, Josué.
Precisamente sobre este tema vamos a hablar el día de hoy, estimado hermano, hermana, estimado radioescucha, sobre la criminalización de la diferente protesta social y, bueno, viéndola desde sus diferentes aristas y enfoques. Su mensaje final, don Neri, para pues los radioescuchas en este momento.
Pues nosotros, como ya ustedes lo dijeron, ellos lo que quieren es que nosotros doblemos rodillas ante ellos. Nosotros ya no estamos en las mismas condiciones que tuvieron nuestros antepasados de arrodillarnos ante esas empresas, porque si fueran empresas serias que nos prestaran un buen servicio y un precio justo, pues creo que estaría de más hacer estas cosas. Pero el problema es de que aquí han saqueado los bolsillos, especialmente de los malacatecos. Hay recibos que vienen desde 1,000 hasta 3,000 quetzales, y las condiciones, o sea, que no se dan como para estar pagando esos recibos. Entonces nosotros creo que el objetivo principal de ellos es eso, de que la gente haga convenio con ellos, pero nosotros no lo vamos a aceptar. Incluso el otro objetivo de ellos es que nosotros caigamos a una provocación y que capturen a los líderes, porque a ellos les encanta que los líderes estén presos o que incluso los asesinen, porque nos han asesinado a 3 aquí en Malacatán. Entonces el mensaje es que nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante esta empresa transnacional que ha caído en monopolio, que lamentablemente a Álvaro Arzú, que fue el que vendió estos bienes del país a las internacionales, o sea, las empresas transnacionales. Entonces nosotros seguimos firmes en que no vamos a doblegarnos ante esta empresa y vamos a esperar que las autoridades hagan su trabajo correspondiente.
Muchísimas gracias. Hemos escuchado a Oneri Pérez, el líder de allá del municipio de Malacatán, una problemática que se repite a nivel nacional y en varias comunidades, y por ende, pues también por exigir sus derechos y que esos derechos sean respetados, pues han sido criminalizados. Él nos hablaba ya de 3 asesinatos allá en el municipio de Malacatán. Y precisamente, como les mencionaba, en esta edición del programa La Mirada de los Pueblos, vamos a abordar este fenómeno de la criminalización como la forma que utilizan las estructuras de poder para callar la protesta social que el pueblo maya realiza y que las diferentes comunidades realizan. Vamos a analizar este tema en nuestro primer segmento.
Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
La criminalización ha sido uno de los recursos más utilizados por sectores privados y también por entidades estatales, que tiene como objetivo desgastar las luchas comunitarias en la defensa de sus territorios. Identifican a los líderes, tal y como lo mencionaba Oneri, identifican a los líderes y lideresas que encabezan los procesos de defensa de los derechos colectivos y criminalizan sus acciones con delitos como terrorismo, plagio, secuestro, asociación ilícita, delitos por los cuales se enfrentan procesos legales retardados y maliciosos que promueven su detención por largo tiempo a pesar de su inocencia. Hoy vamos a analizar este tema y para ello pues hemos invitado a la licenciada Lucía Morán de la Asociación Comisión Paz y Ecología. Bienvenida, licenciada, al programa La Mirada de los Pueblos.
Gracias, muy buenos días por la oportunidad de poder conversar alrededor de esta problemática que realmente es una estrategia más dentro de una constante histórica de parte de un Estado que fue fundado precisamente para el saqueo, para el despojo, para la opresión de los pueblos. Recordemos que este territorio pues le pertenecía a las poblaciones indígenas mayas, ¿verdad? Y que fue sojuzgado y fue sometido por la invasión española, que estableció un estado colonial desde el cual los rasgos permanecen. No ha existido un solo periodo de la historia en el que no haya existido esta sistemática forma de actuar desde el Estado, desde sus instituciones, desde sus normas. La idea siempre ha sido el despojo, la explotación y la represión de los pueblos. Es por eso que hablamos de refundar este Estado, de crear un Estado que en verdad reconozca lo que somos muchos pueblos conviviendo en este territorio y que necesitamos replantear las reglas del juego para ponerle límites a quienes, como decía Elio, tienen esa mentalidad de que esta es su finca y que pueden hacer lo que quieran con este territorio. La criminalización no es más que esa prolongación de una política de Estado que lo que desea es garantizar el saqueo de los bienes naturales de nuestros territorios. Y la resistencia de los pueblos creo que siempre es válido rescatarlo, porque de no existir sus formas de organización, sus autoridades y sus formas de relacionamiento propios, no existirían hasta este momento. Hubieran desaparecido como ocurrió en otras partes del mundo. Pero creo que los pueblos han resistido, persistido, y ahora se están unificando, creo yo, alrededor de esta idea de una posible creación de un Estado plurinacional. Creo que cada vez lo entendemos más, creo que cada vez estamos más conscientes de su necesidad y de su urgencia.
Licenciada, ¿cómo se ha venido desarrollando pues este proceso de criminalización, que podemos hablar que es una estrategia ya utilizada por las diferentes empresas, empresarios y también por entes estatales? ¿Cómo se ha venido desarrollando este tema específicamente en la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas?
Bueno, todo se origina a partir precisamente de la firma de los acuerdos de paz con gobiernos como el de Álvaro Arzú, que su única visión y misión es establecer un Estado neoliberal, dándole prioridad a los megaproyectos, que es sinónimo de extraer los bienes naturales. Y para poder hacer esto realidad, crean normas a medida, normas que garanticen esos intereses económicos y que violenten los derechos colectivos de los pueblos, tal y cual el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Hasta finales del año pasado no se había realizado una sola consulta en todo el territorio de Guatemala por parte del Estado. Sin embargo, se han autorizado cientos de licencias para proyectos extractivos. Y esto evidentemente provoca una conflictividad, porque los pueblos se resisten a que los despojen de sus tierras, a que les contaminen sus mantos de agua o a que contaminen el ambiente en general, el aire, ¿verdad?, que respiran. Y podemos ver que, bueno, las conflictividades han ido en crecimiento, o sea, la espiral de violencia ha ido en crecimiento. ¿Cuál ha sido la manera de provocar esta conflictividad? Bueno, creando normas a la medida, autorizando licencias sin respetar el derecho a la consulta previa, luego ir a los territorios y mentirle a las comunidades alrededor de qué es lo que realmente pretenden. Luego, cuando las comunidades se dan cuenta y se resisten y se oponen y hacen sus propias consultas comunitarias, a las cuales tienen derecho porque tienen sus formas de organización y de tomar decisiones en su comunidad, entonces viene la represión. Entonces viene, en principio, una campaña de difamación que ha sido extendida y para la cual han usado los grandes medios de comunicación comercial. Recordemos que muchos de los políticos son socios, hasta dueños de medios de comunicación, y entonces han hecho grandes campañas difamando a los pueblos, a sus autoridades, a sus formas de organización, todo con la intención de crear una opinión favorable para reprimirlos. Y entonces el siguiente paso, lo que ha pasado en Varillas, lo que ha pasado en San Pablo, aquí en San Marcos, entonces viene Tajumulco, ¿verdad?, la decisión de estados de sitio, de ocupación de los territorios, de la imposición de los proyectos, y finalmente, cuando la resistencia continúa, entonces atacan a sus líderes, determinan quiénes son, ¿verdad?, y entonces los denuncian, y para eso utilizan a los propios trabajadores de las empresas, y las instancias de justicia se han prestado para eso. Por eso nosotros afirmamos que esto es una política de Estado, no puede estar ocurriendo esto en esta magnitud, o sea, que es algo generalizado y es algo sistemático, sostenido durante décadas ya. No puede ser posible que no haya una sola persona sancionada por estos actos de criminalización en contra de los pueblos. No puede ser posible. Y pese a que se han hecho las denuncias concretas, las instancias que deben investigar, como en el caso del Ministerio Público, se congelan cuando los señalamientos son hacia los empresarios o hacia los políticos corruptos o hacia ellos mismos, como autoridades que han permitido estas persecuciones penales sin ningún sustento legal.
Hay varios casos de criminalización precisamente en este momento. Recientemente capturaron a una compañera lideresa maya quichí allá en Izabal. ¿Cuántos casos se podrían pues contar hasta el momento, licenciada, que se ha visto pues la criminalización que han ejercido en contra de ellos? ¿Cuántos casos se ven en este momento?
Bueno, en realidad no existen datos concretos de cuánta gente, por ejemplo, está denunciada. Tenemos estimaciones, solo por poner un ejemplo, ahí en San Pablo, San Marcos. Y se estima que hay más de 90 personas denunciadas penalmente, de las cuales hasta este momento 14 han sido efectivamente ligadas a proceso. La mayoría ya sufrió el proceso penal y lamentablemente pues a base de tretas que la ley permite, se les ofrecieron tratos con la promesa de salir libre, y ante la vulnerabilidad que existe, muchas de las personas han optado por autoinculparse sin ser responsables de los hechos por los cuales se les estaba sindicando. Y solo aquellas personas valientes que, bueno, han contado de alguna manera con apoyos de organizaciones y que han tenido una asesoría legal adecuada, han sido absueltos. Pero muchas de las personas terminan viviendo un encarcelamiento injusto sin que nadie haga nada para poderlo impedir, porque pareciera ser que toda la institucionalidad de derechos humanos y de justicia opera en sintonía como una orquesta muy bien afinada para violentar los derechos humanos de los pueblos y de sus autoridades. Así que no existen números exactos de cuánta gente ha sido criminalizada, por el simple hecho que no contamos, el Ministerio Público no da los datos de cuánta gente ha sido denunciada penalmente, contra cuánta gente se han girado órdenes de captura, pero sí podemos ir definiendo a partir de la gente que efectivamente es capturada. Y este escenario de zozobra, ¿verdad?, es lo que realmente hace que no exista paz ni armonía en las comunidades, porque la gente ya se piensa más el hecho de, bueno, voy a ejercer mis derechos de protesta o de denuncia, pero ¿qué viene después? Viene entonces las denuncias penales en contra mía, viene la persecución, viene el encarcelamiento, toda la pobreza. Y bueno, y aquí sí tenemos que mencionar algo muy importante, que los organismos encargados de velar por la protección de las personas que defienden derechos humanos afirman con datos, con informes anuales, que desde el 2014 o 15 se está produciendo este fenómeno de la feminización de la criminalización. Los datos de líderes varones criminalizados se han mantenido bastante constantes, pero el número de mujeres criminalizadas cada vez ha ido creciendo, ¿verdad? Y entonces a esto se le ha denominado la feminización de la criminalización. Lo preocupante, ¿qué es lo preocupante de esto? Es que en los entornos o en los contextos comunitarios, las mujeres tenemos muchos más obstáculos para poder obtener un liderazgo, para poder ejercer ese liderazgo. Y entonces siempre seguimos siendo pocas dentro de las instancias de toma de decisiones, y por lo mismo somos más visibles y tenemos muchas más condiciones de vulnerabilidad al momento de ser atacadas y al momento de ser encarceladas. Los efectos se extrapolan más allá, porque afecta directamente a la familia y a la comunidad, y hacia las otras mujeres, que entonces dicen, ya no queremos participar por todo esto que está pasando. Entonces ellos tienen una estrategia muy clara, así como en los contextos de guerra, como ocurrió aquí en Guatemala, el hecho de atacar a las mujeres del enemigo es humillar a ese enemigo, es hacer que ese enemigo pierda la moral. Entonces, ¿por qué? Porque existe también una ideología patriarcal, ¿verdad? El hecho de, bueno, son nuestras mujeres, están atacando a nuestras mujeres. O voy a atacar a tu mujer y tú no eres lo suficientemente hombre para defenderla, ¿verdad? Entonces, todo ese contexto, ellos lo tienen muy claro, ¿verdad? Y esto es lo que justifica y es lo que sustenta su estrategia de estar atacando con mayor énfasis a las mujeres en las organizaciones comunitarias.
Estamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Hoy tenemos la presencia de la licenciada Lucía Morán, también de Lugo Orozco, y más adelante tendremos la participación de Fausto Sánchez Roblero, una experiencia también que, bueno, vamos a dar a conocer y conocer también cómo se materializa esa persecución precisamente cuando se defienden derechos. Eliu, ¿cuáles son los efectos que puede causar en la organización comunitaria pues esta criminalización? Ya lo decía la licenciada Lucía, pues hay una estrategia de intimidación, hay una estrategia de persecución y que va a afectar no solo a las comunidades, sino también a la familia.
Bueno, creo que lo que Lucía dice tiene una profundidad en la historia de este país. Desde que este estado fue fundado, precisamente tiene esa raíz, ese diseño de persecución, y entonces ya hay una cultura de persecución, de represión y de criminalización, porque hay una clara intención aquí, es defender los derechos y las riquezas, el poder de una minoría en contra de una mayoría. Y entonces aquí ya se volvió una cultura, y la cultura del miedo. Nos meten el miedo, pero también a partir de que nos vuelven miedosos y nos han vuelto también, nos han dividido, y eso es lo que no permite muchas veces consolidar una fuerza real, que necesitamos ponerla en el debate y necesitamos unirnos, porque hay que admirar este estado, de verdad, hay que admirar cómo se blindan ellos. Cómo se equipan ellos y cómo se refugian con las fuerzas de seguridad, y también cada 4 años cómo se refugian en los eventos electorales para legitimar su propio proceso, su propio sistema, aún vayan al barranco, y entonces utilizan a nosotros los pueblos para votar por ellos, para llevar a sus símbolos y aprobar sus planes de gobierno. Si no, miremos en el informe actual del presidente, donde él informa totalmente que es el país de las maravillas aquí, y que aquí en San Marcos, por ejemplo, él en su gobierno ya definió la problemática en el altiplano entre los dos municipios de Tajumulco y Chihuán por el valor de 30 millones. Eso gastó, y entonces dice, es histórico, ya cambiamos esa realidad. ¿Qué realidad? Entonces, a partir de eso también, yo quisiera hacer esa reflexión en todos nosotros, porque ahora en el contexto de la corrupción y la impunidad, resultamos alabando al Ministerio Público, que qué bueno que la jefa del Ministerio Público está persiguiendo a los políticos, y ya hay una gran lista de diputados que van a ir a la cárcel. Pero ¿cómo es de contradictorio? Mientras ellos dicen, sí, vamos a perseguir la corrupción, y entonces, ¿por qué persiguen a los liderazgos? ¿Por qué persiguen al hombre y a la mujer que está luchando para defender los derechos a la vida, los derechos de su tierra, los derechos de su espiritualidad y de su economía? Entonces, sobre eso tenemos que empezar a reflexionar. Si ellos son buenos para unirse, nosotros los pueblos tenemos que ser re buenos, porque somos la mayoría y tenemos nosotros, digamos, aquí un instrumento útil, y ese instrumento útil de los pueblos es nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de cambiar este estado por una sola vía, la vía democrática, y esa vía es el voto. Esa vía es cambiando este sistema por el cual estamos ya hartos de todo lo que está pasando, pero muchas veces solo nos quejamos, no actuamos. Entonces, quitémonos esa cultura que nos va a permitir llevar y cambiar este estado, que es lo que ellos no quieren. Van en palabras de la conferencia episcopal, les dicen, bueno, el Congreso va a un abismo, pero entonces ya están preparando que abajo hay un pueblo que el próximo año los va a detener y va a volver otra vez a legitimar sus leyes, sus magistrados, sus diputados, su presidente, y otra vez nosotros a obedecer. Tenemos que cambiar eso.
Un actor clave de la persecución penal injusta a líderes y autoridades comunitarias es el mismo sistema de justicia. ¿Qué tan importante es, licenciada, en este momento que se presenta la elección precisamente de fiscal general? ¿Qué tan importante es pues que quede alguien pues con un perfil bueno en este cargo?
Bueno, antes de responder esa pregunta, solo voy a retomar las palabras de Liu, en el sentido de que, pues sí, efectivamente, este es un estado que no nos da respuesta. Su sistema político no es el que nos va a dar las soluciones para para resolver las necesidades de los pueblos. O sea, creo que cuando entendemos la ausencia del Estado en cada comunidad, cuando vemos que no tenemos escuelas, que no tenemos educación, que no hay presencia de la policía, que no hay juzgados, que no hay ministerio público, que no hay nada, que todo lo que necesitamos nos lo damos a nosotros mismos, si es que lo queremos tener. Por eso nos organizamos para proyectos de caminos, para proyectos de agua, para... El Estado no nos lo da, porque no le interesa. Cuando hablan de crecimiento económico en este país, están creciendo los bolsillos de los que siempre han tenido todo. Pero nuestros bolsillos, nuestras necesidades nunca han sido llenadas como pueblo. Por eso necesitamos otro Estado. Y solo entender eso, de que nosotros nos hemos dado lo que necesitamos, ya debería ser suficiente argumento para reconocernos con la fuerza que tenemos. Si entendemos que podemos resolver nuestras necesidades, lo único que nos hace falta es articular esas organizaciones comunitarias. Porque existen las organizaciones, pero no están articuladas. Y romper con esa cultura de la dependencia con el Estado, un Estado colonial que no va a satisfacer, nunca lo ha hecho ni lo hará, no va a satisfacer nuestras necesidades. Por eso necesitamos fundar un Estado que efectivamente nos reconozca primero como pueblos y nos dé la oportunidad de resolver los problemas que históricamente hemos tenido, que son los básicos: comer, educarnos, vivir en paz, ¿verdad? Con relación a lo del sistema de justicia, pues evidentemente es otro mecanismo que siempre no ha funcionado, o sea, siempre ha funcionado en aras de proteger a quienes pues tienen el poder político y económico, ellos mismos. Recuérdense lo sonado de la compra de voluntades y favores para elegir a los magistrados de justicia. Lo mismo ha sido siempre con la elección del fiscal, para garantizar que si existe algún problema, porque el problema sí existe, que es el de la corrupción, es una manera de operar de este Estado, ¿verdad? Y pues entonces no van a tener ninguna responsabilidad. Por supuesto, ¿verdad?, que en el caso del actual fiscal y de la presencia de la CICIG, lo que ha venido a desvelar es algo que todos sabíamos, cómo se movía esto, a base de coimas, a base de comprar voluntades. Ahora están persiguiendo a ciertos sectores, y qué bueno, de verdad. Creo que ya era tanta la corrupción que se volvió un problema para Estados Unidos y lo tienen que resolver. Esa es la verdad, y por eso están atacando a ciertos sectores, tratando de que le bajen a su desmedida voracidad, ¿verdad?, a su descarada manera de actuar con corrupción. ¿Qué sería lo peor? Que, bueno, se recompongan los poderes, que elijan a un fiscal a su conveniencia, que la comunidad nos desconozca, la comunidad internacional, y que pues esto se convierta, o sea, el poder se concentre de tal manera que sigamos igual o peor de como estábamos, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos que tener claro también una estrategia de nosotros como pueblo. No podemos depender de la elección de un fiscal o de la elección de ciertos jueces, porque posiblemente, ¿verdad?, estas personas finalmente terminen actuando de acuerdo a los intereses de las grandes empresas y de los políticos corruptos que siempre se han prestado, ¿verdad?, para este juego y sostener este Estado. Pero sí, de alguna manera, debemos de estar vigilantes, porque las consecuencias de esa elección podrían ser verdaderamente nefastas para nosotros, ¿verdad? Y todo este tema de la criminalización podría profundizarse, podría generalizarse, porque es evidente que este tema de los proyectos de extracción va. Con lucha contra la corrupción o sin lucha contra la corrupción, va. La manera en que se vaya a implementar dependerá mucho, por ejemplo, de a quién elijan de fiscal, porque evidentemente la actual fiscal ha, de una u otra manera, también ha estado consciente de esta problemática. Y por lo menos no se ha extendido ni ha sido tan cruel, digamos, como cuando, por ejemplo, antes de su gestión y mientras estaba Otto Pérez Molina, ¿verdad? Recordemos que la fiscal era Claudia Paz y Paz, y aunque tenía una propensión hacia los derechos humanos, no fue capaz de contener este problema de la criminalización. O sea, aunque las personas a veces tengan alguna conciencia de respetar los derechos humanos, pero los poderes fácticos aquí son tan fuertes que determinan las agendas de las instituciones. Por eso, de una u otra manera, sí debemos estar alertas hacia ver qué pasa ahí, pero ¿para qué? Para tomar prevención de lo que pueda venir. ¿Cuál va a ser el escenario? ¿Se va a sostener este o va a ser peor?
Así es, Lucía, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, hoy analizando el tema sobre la criminalización de la protesta social. Retornamos en breve y vamos a un corte musical.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a este programa. Recuerden nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, a través de las redes sociales nos puede encontrar como Consejo del Pueblo Maya. De igual manera, pues infórmese a través de las diferentes acciones que el Consejo del Pueblo Maya realiza en favor de las comunidades y pueblos, y el acompañamiento que brinda también pues en la lucha por la defensa del territorio. Puede encontrar esa información a través de la página web www.cpo.org.gt. De igual manera, saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma radial radiocpo.com. Estamos conversando, tenemos invitados el día de hoy a Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, a la licenciada Lucía Morán, de la Asociación Comisión Paz y Ecología, y damos la bienvenida a este espacio a Fausto Sánchez, líder comunitario del municipio de San Pablo, San Marcos. Bienvenido, Fausto, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias.
precisamente uno de los casos muy relevante en el departamento de San Marcos de criminalización, pues son los procesos injustos que llevó a Fausto Sánchez a la detención arbitraria por más de 2 años. Y cuéntenos, Fausto, ¿cuál fue el motivo de su detención? ¿Por qué lo detuvieron?
Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Bueno, ya dijeron mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es Fausto Sánchez Roblero, del municipio de San Pablo, San Marcos. Bueno, yo creo que ya escuchamos también de a cada uno de ustedes que la criminalización es una herramienta, ¿verdad?, que usa el Estado, ¿verdad?, es una política de Estado, y yo he sido víctima de esta política de Estado que me mantuvo torturado psicológicamente por 2 años y 3 meses, ¿verdad?, únicamente por estar en defensa de los derechos humanos, en defensa al territorio, ¿verdad?, en defensa a la vida, ¿verdad?, que nosotros como pueblos mayamán, pues, vivimos en armonía con todo lo que nos rodea, ¿no? El agua, el aire, las piedras, las montañas, todo de lo que hay en ella. Entonces, en los años atrás, en este caso desde el año 2006, inicia la operación de una empresa en el municipio de San Pablo, la empresa Tres Ríos, ¿verdad? Que de igual manera las diferentes comunidades se articulan con sus autoridades y en unidad, ¿verdad?, se hace un análisis en contra de estos megaproyectos, ¿verdad?, que se quisieron instalar sin ninguna información previa, mucho menos una consulta. Entonces, las comunidades de San Pablo dan un rotundo no a estas empresas privadas en el municipio. No solo San Pablo, sino que se articula el municipio de Tajumulco, San Rafael Pie de la Cuesta y el municipio de Malacatán en contra de la empresa Tres Ríos.
Usted estuvo permaneciendo por más de 2 años de en prisión. ¿Cuáles fueron los delitos que se le imputaron o el porqué también de esos delitos?
Sí, entonces, a raíz de todo esto, ¿verdad?, en el año 2008 nace otra empresa que quiso invertir, ¿verdad?, en el municipio de San Pablo, en el sector San Carlos, ¿verdad?, la empresa Hidrosala, con las mismas tácticas, ¿verdad?, siempre violando los derechos elementales y fundamentales del pueblo mam de San Pablo, ¿verdad? Y de igual manera la población, creo que decías hace un momento, la población, ¿verdad?, se articula y hacen una concentración pública en el Parque Central del municipio de San Pablo, en donde le convocan al alcalde municipal en aquel entonces, ¿verdad?, para preguntarle, ¿verdad?, que diera una información acerca de personas ajenas a esas comunidades que se vieron trabajando ahí en el sector San Carlos. Entonces, el alcalde hace la convocatoria al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Ambientes, y estuvo también un representante de la Hidrosala. Es ahí en donde la población, como nosotros como pueblo, nos enteramos de que de nuevamente era una empresa quien estaba ya trabajando, haciendo ya los estudios de factibilidad en el municipio de San Pablo, y precisamente en ese momento ya habían maquinares ya trabajando en el caserío de Las Brisas. Entonces es ahí precisamente donde las comunidades de nuevamente dan un rotundo no a empresas privadas en el municipio de San Pablo. Pero después, pues bueno, para nosotros ya era un caso cerrado, pero ya en el 2009, en el 2010, comienzan a ingresar de nuevamente esta empresa, ¿verdad?, hacia las comunidades, cooptando a cocodes, auxiliaturas, coordinadores de Iglesia Católica, como a ciertos pastores, ¿verdad? Entonces, desde ahí, sobre todo, visualizan a los ciertos líderes y lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿verdad?, que en la cual, en donde ellos quisieron trabajar fuertemente, pues crecía también la oposición, ¿verdad?, este descontento, ¿verdad?, de la población con este Estado. Entonces, es ahí en donde crece también la persecución en contra de los líderes y de las autoridades indígenas comunitarias, ¿verdad?, realmente, y es ahí en donde realmente también fui perseguido y fui capturado el 12 de diciembre del año 2014, ¿verdad?, bajo los delitos de plagio y secuestro, asociación ilícita, por 2 casos diferentes. O sea, yo fui ligado a proceso por 2 casos diferentes, por el mismo delito, ¿verdad?, por plagio y secuestro y asociación ilícita. Entonces, Yo creo que este es parte, ¿verdad?, de la criminalización que hemos vivido en el municipio de San Pablo y que han instrumentalizado a trabajadores de esta empresa, ¿verdad?, como en el caso del señor Casimiro Pérez, creo que es, y otros líderes comunitarios, ¿verdad?, como Arturo Manuel Pérez, Ignacio Gamboa, Delfino Chilel, Ovidio Ramírez y muchos más otros que no se presentaron, ¿verdad?, pero únicamente los han usado como instrumento, ¿verdad?, para la criminalización en contra de los líderes del municipio de San Pablo.
Cabe destacar que en este proceso que usted enfrentó, no se le encontró delito alguno, o sea, fue resuelto su inocencia en ambos procesos. ¿Qué ha significado para su vida haber tenido que pasar 2 años en prisión?
Sí, yo creo que esto es irremediable, ¿verdad? Esto es algo que no lo supero, que no se puede superar, porque pasar 2 años y 3 meses y sobre todo tener un delito de alto impacto, ¿verdad?, por este estado, por esta empresa, ¿verdad?, yo creo que no es nada fácil, ¿sí? Entonces, a pesar de que pues fui declarado inocente, ¿verdad?, pero en el momento que fui declarado inocente no emitieron una libertad inmediata, como hablamos aquí en Guatemala. Le pusieron a disposición del Tata, ¿verdad?, a ver qué decía el Ministerio Público, qué decía la Liga Pro Patria, qué decía la Hidrosalá, ¿verdad? O sea, que como quien dice que los jueces no tienen autonomía aquí en Guatemala, pues, ¿verdad?, sino que ponen a disposición del patrón, del que manda, ¿verdad?, ahí sí que del que paga, como quien dice, porque aquí hay que hablar claro, pues, aquí hay que hablar claro, ¿verdad? Entonces aquí le ponen a disposición del que paga, como decimos en Guatemala, el que monta manda, ¿verdad? Sí. Entonces, lamentablemente se tuvo que ventilar de nuevamente hasta en la sala de apelaciones.
¿Cuál es pues su visión en este momento?
Como Fausto Sánchez, yo esperaría ahorita una respuesta del Estado de Guatemala, que asume su responsabilidad por privar de libertad a un inocente por 2 años y 3 meses, ¿verdad? Porque, y desgraciadamente que aquí en Guatemala no encontramos eco al clamor de la justicia que por muchos años el pueblo de Guatemala está clamando por esta justicia. Por eso, yo creo que digo que por eso fue necesario, ¿verdad?, de viajar a Europa. Viajé a Ginebra, estuve allá el 28 de noviembre del año 2017, por parte del colectivo Guatemala. Nos tenían una audiencia con el relator de las Naciones Unidas para América Central el 28 a las 3 de la tarde, pero lamentablemente se suspendió la audiencia. Pero sí nos recibió el día 8 de diciembre en París, Francia, y sí platicamos con él, y él desconoce realmente la criminalización del municipio de San Pablo San Marcos. Entonces, hoy sí él ya tiene a su conocimiento, ¿verdad?, de la criminalización que estamos sufriendo los defensoras y defensores de los derechos humanos del municipio de San Pablo. Entonces yo creo que pues esta parte tenemos que ir, ahí sí que tenemos que salir, ¿verdad?, para que este clamor de justicia salga más allá de nuestras fronteras, porque realmente aquí en Guatemala nos ahogamos, ¿verdad?, en nuestro clamor popular.
Así es, Fausto, creo que el tiempo se nos ha ido muy rápido en esta mañana. Vamos a concluir con un mensaje breve de nuestros participantes, Eliu.
Bueno, creo que mayor palabras no tengo, basta los ejemplos, pero también el coraje que debemos de tener nosotros para cambiar este estado. Si seguimos esperando que venga alguien más para cambiar, no se va a poder. Solo el pueblo, donde radica el verdadero poder y la verdadera democracia, podemos cambiar esta situación de fondo, de raíz, con nuevas leyes y con un nuevo estado plurinacional para todas y todos.
Licenciada Lucía.
Sí, de igual manera sumarme a ese deseo, a ese ánimo de que debemos reconocernos con el poder que tenemos como pueblos y avanzar hacia la satisfacción de nuestros intereses y nuestras necesidades. Ya debemos dejar de lado el estar esperando que este Estado nos resuelva algo, porque no lo va a hacer. Así que vamos hacia el Estado plurinacional. Urge.
Mensaje final, Fausto.
De igual manera, como pueblos y pueblas, yo creo que estamos llamados a transformar este Estado, ¿verdad? Para que realmente se haga lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, desde el corazón del ser humano, desde el corazón, desde los buenos pensamientos y de los buenos sentimientos de cada persona, para una vida digna para todos y todas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber pues estado en el programa La Mirada de los Pueblos. De igual manera a usted, estimado radioescucha, por estar en sintonía de este programa. Retornamos el próximo martes a través de esta emisora.
Quisiera cantarte una canción que te transmita mi
voz. Nuestra óptica nos permite denunciar, demandar, porque no podemos permitir que nuestros territorios sean invadidos, explotados, destruidos, dejándonos sin cultivos y con hambre. La Mirada de los Pueblos volverá el próximo martes para que juntos discutamos, analicemos y busquemos soluciones a través de la radio en cadena. Es una invitación de El Consejo del Pueblo Maya. Hasta la próxima.